Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round, el podcast de MMA de Libero y La República. Hoy jueves 15 de abril, llegamos con un nuevo episodio de este deporte, el de mayor crecimiento, el crecimiento más rápido en el mundo, según mi humilde opinión. Julio Estrada los saluda el día de hoy. Pueden, ya saben, seguirnos por larepublica.pe/podcast. También estamos en Spotify. Y a los que nos están siguiendo en vivo por el Facebook y YouTube del Libero, ya saben que nos encanta leer sus comentarios y intercambiar ideas sobre los temas que proponemos aquí en el programa. También a los que me pueden ubicar y seguir en Twitter como @julioestradatvk, ahí también podemos intercambiar ideas y pareceres sobre las artes marciales mixtas. Hoy queremos hacer un poco, tomando las noticias que se dan en el mundo de la MMA, sobre todo de UFC, hacer algo parecido a lo que hicimos la semana pasada, los últimos resultados y cómo nos dejaba la división de peso ligero, ¿no? Quienes deberían luchar, o mejor dicho, pelear por el campeonato vacante, ¿no? De los pesos ligeros. Hoy queremos hacer algo parecido con los pesos medianos, ¿no? Una división que estuvo por mucho tiempo dominada por un solo hombre, mi peleador favorito llamado Anderson Silva, y que luego pasó por varias manos hasta llegar a otro que parece inamovible como Israel Adesanya. Pero ya sabemos que Adesanya es humano, que puede perder, ¿no? Recordamos la pelea contra Jan Blachowicz, pero todavía no ha sido derrotado por ninguno de sus colegas de división, ¿no? Y teniendo en cuenta que venimos de la semana pasada, el fin de semana pasado, de una pelea importante en la división de peso mediana, y que este sábado también tenemos una pelea importante en esa categoría, vamos a darle un vistazo a cómo se encuentra en estos momentos esta división de peso, ¿no? Primero, tenemos que comentar un poco de lo que vimos la semana pasada, el último sábado, en el UFC on ABC, Vettori versus Holland. Pero primero, recordar que Kevin Holland no era el rival original de Marvin Vettori. Era Darren Till. Pero Till tuvo que salir de la pelea cuando se rompió la clavícula, una fractura que prácticamente deja inmovilizado todo el brazo al cual pertenece, pues, la clavícula que se rompió, ¿no? Por lo menos 2 a 3 meses, ¿no? Un mes a que suele bien, otro para que vuelvas a entrenar y, bueno, dale un hito más para que puedas llegar en última forma a una pelea futura. Pero bueno, Marvin Vettori tuvo que enfrentarse a Kevin Holland, un Kevin Holland que lo que decíamos más o menos en la previa, ¿no? Kevin Holland que, y yo lo decía en la previa, no es por tirar más flores, pero me parecía que Holland se estaba adelantando mucho la situación. Creo que se puso muy nervioso con la derrota contra Derek Brunson y él quería recuperar rápido esta viada con la que había afrontado el 2020. Repetimos, y a los que pueden entrar en larepublica.pe/podcast van a escuchar bastante el nombre Kevin Holland en el episodio que grabamos con mi amigo Paul Rodríguez sobre los mejores del año, ¿no? 5 victorias, 4 de ellas por finalización en un año calendario, ¿no? O sea, increíble lo que hizo Kevin Holland en el 2020, pero el 2021 está demostrando no ser su año. Él pierde contra Derek Brunson, que es un peleador acostumbrado a líderes más importantes. Derek Brunson, que siempre orbita por ahí, el ambiente titular, que todavía no ha podido concretarlo en una chance por el campeonato, ¿no? Pero ahí estaba. De todas maneras, era uno de los rivales más peligrosos con los que se enfrentaba, pues, Kevin Holland. Y Derek Brunson demostró más jerarquía, más oficio al dominar a un muy nervioso Holland. Un Holland muy nervioso. Las risas nerviosas siempre me parece que son las más delatoras. Esto que quería jugarle, ¿no? Al juego psicológico, al cual Derek Brunson nunca entró, ¿no? Una máquina de Brunson, ¿no? Un robot, ¿no? No se dejó afectar por nada. Y me parece que Kevin Holland se apresuró mucho para tratar de borrar esa derrota. Tomó el lugar de Darren Till y se enfrentó a un Marvin Vettori que tampoco le entraban pulgas. Marvin Vettori no se aceleró. Si podemos ver esta pelea como alguien que había ido concentrado a ganar, mientras que fue otro desesperado por lo mismo. Y lo que hizo Vettori fue muy similar a lo que hizo Derek Brunson. Un total dominio. Incluso, no sé si los tres jueces, pero por lo menos dos le dieron 50-44 a Marvin Vettori. O sea, uno de los rounds 10-8. Dominio total de Vettori, muy superior. Kevin Holland muy nervioso, muy afectado por la derrota ante Brunson. De verdad que muy, muy afectado. Y creo que Marvin Vettori hizo lo que estaba necesitando para sumar una victoria más a una carrera que se ve muy, muy prometedora. Marvin Vettori a esta altura, y así como quien no quiere la cosa, porque con Daniel Hermansson él también entró como reemplazo, pero así como quien no quiere la cosa, repito, Marvin Vettori lleva 5 victorias consecutivas y no ha perdido en 2 años. En el 2019 le ganó a César Mutante y a Andrew Sánchez, y en el 2020 a Carl Robertson y a Jack Hermansson, que es precisamente la pelea a la cual yo me refería, ¿no? A la que entró en reemplazo. Y bueno, ahora le ha ganado a Kevin Holland. Marvin Vettori se ha animado a pedir a Israel Adesanya en octubre. Y claro, uno ve los rankings cómo se han movido y ve que en la lista de pesos medianos tenemos pues a Robert Whittaker, que ya vamos a hablar de él porque él va a pelear este sábado, a Borrachiña, que está lesionado, y Marvin Vettori ha saltado hacia el puesto 3. Entonces, que no está descabellado que pida la pelea, teniendo en cuenta que él ya se ha enfrentado antes a Israel Adesanya. Perdió, pero por decisión dividida. Ojo, Israel Adesanya en ese momento pues no estaba ni todavía cerca de ser DC, ¿no? De ser el campeón imbatible de la división de pesos medianos. Estamos hablando del 2018. Y es una derrota que Vettori quiere borrar. Él piensa, pues él es consciente de que ha mejorado mucho. Ha pasado más de dos años. Y ha mejorado bastante, su juego se ha puesto más sólido y siente que merece pues la oportunidad contra un Adesanya que viene de perder, repito, contra Jan Blachowicz. Pero tú puedes tener legítimo derecho, pero quiero leer una opinión que le leí a un periodista que sigo desde hace mucho tiempo, que salió de Jaguani, ¿no? Él dice que no sabe qué tanto pueda justificarse darle una oportunidad titular cuando Brunson hizo exactamente lo mismo que Vettori le hizo, o mejor dicho, que Vettori le hizo a Kevin Holland hace solamente 3 semanas. Fueron performances muy parecidas, y aquí es donde entra a tallar Derek Brunson, ¿no? Derek Brunson, aquí tengo lo último. Aquí voy a buscar lo último que ha hecho Brunson, que no lo tengo exactamente súper grabado en la cabeza. A ver, Derek Brunson lleva 4 victorias consecutivas, la última sobre Kevin Holland. Y también, repito, lo mismo que decía al comienzo, ¿no? Kevin Holland es un peleador que siempre ha orbitado por ahí, ¿no? La escena titular, pero se termina cayendo cuando enfrenta pues, a peleadores de más ajuste. Ya le pasó entre el 2015 y 2016 cuando acumuló 5 victorias consecutivas y pierde contra Robert Whittaker, que termina después siendo campeón, ¿no? De ahí pierde contra Anderson Silva. Le gana a Dan Kelly, le gana a Lyoto Machida y pierde contra Jacaré y bueno, y luego contra Israel Adesanya. Es un peleador que no ha podido pues
ganar la Big One, como dicen por ahí, ¿no? No ha podido, se le ha dado, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos, repito, tiene 4 victorias consecutivas. ¿Cómo podríamos darle una oportunidad a Vettori cuando Bronson por ahí tiene la, digamos que los antecedentes similares? Uno diría, bueno, pues fácil, pongamos a Vettori contra Derek Brunson, que yo creo que es la pelea que se podría hacer en estos momentos, teniendo en cuenta que Marvin Vettori está en el puesto 3 y Derek Brunson está en el puesto 5, ¿no? Yo iría por esa pelea. Yo creo que Marvin Vettori con Derek Brunson por un number one contender sería una pelea muy interesante. ¿Qué sucede? Vámonos a la otra parte. O sea, ya hablamos de la semana pasada, hablemos de la semana que viene. Robert Whittaker tenía programada una pelea con Paulo Costa, que podría también ser una pelea de number one contender, más que todo para Whittaker, ¿no? Porque Borrachina viene precisamente de perder contra Israel Adesanya en una pelea donde no lució muy bien, donde no pudo utilizar sus armas más conocidas, que son sobre todo este poder que tienen los puños, esta manera de ir para adelante, de abrumar a sus rivales. Y bueno, él también tiene un buen jiu-jitsu, ¿no? Pero es básicamente, uno resumiría a Borrachiña como poder. Pero nada, ese poder se vio contra Israel Adesanya, que supo mantener su distancia y encajar los golpes y ganarle de una manera, disculpe que lo diga así, relativamente fácil. No sufrió mucho o nada Israel Adesanya para ganarle a Paulo Costa. Mientras que Robert Whittaker es el peleador que perdió el campeonato de los pesos medianos contra Israel Adesanya, y a partir de ahí sumó 2 victorias en el 2020. Una contra Darren Till y una contra Jared Cannonier, que también es un peleador que revolotea por la onda titular. Y sabemos que Robert Whittaker lo que más quiere, lo que más ansía en este momento, es una revancha contra Israel Adesanya, ¿no? Una pelea que fue buena, que se dio en Australia, en la casa de Robert Whittaker, pero que Israel Adesanya terminó imponiéndose, ¿no? Con su calidad. Fue una pelea de unificación, si no me equivoco, ¿no? Robert Whittaker defendiendo el campeonato mediano de UFC, volviendo de una lesión relativamente larga, contra Israel Adesanya, que era el campeón interino, si no me equivoco, era Israel Adesanya. Ahorita lo voy a ver. Sí, porque le había ganado el interino a Kelvin Gastelum, que es precisamente el rival que se va a enfrentar a Robert Whittaker en reemplazo de Paulo Costa. Gastelum viene de vencer a Ian Heinisch en una victoria que necesitaba. La necesitaba con urgencia, ya que después de la pelea en la que él pierde la opción por ser campeón interino contra Israel Adesanya, no había podido levantarse, ¿no? Había perdido contra Darren Till, una decisión dividida, y luego tapeó contra Jack Hermanson, ¿no? Jack Hermanson, que también es otro peleador interesante de la división de los pesos medianos, pero fue el último en caer contra Marvin Vettori. Yo no creo que, por ejemplo, Kelvin Gastelum pueda obtener una oportunidad titular contra Israel Adesanya. Creo que las victorias, las derrotas consecutivas que ha sufrido lo frenan un poco, a menos que su victoria sea muy decisiva, de repente por ahí un knockout fulminante. Y teniendo en cuenta que una de las mejores peleas que yo le he visto tanto a Israel Adesanya como a Kelvin Gastelum fue la pelea que tuvieron por el título interino en el UFC 236 en el 2019. Tremendo peleón. Tremendo, pero tremendo, tremendo peleón, que ni siquiera fue el main event. El main event fue Dustin Poirier contra Max Holloway, que también fue un peleón. Así que yo creo que sería muy emocionante verlos, pero para mí Gastelum tendría que ganar de manera decisiva y ganarle muy bien a Robert Whittaker. Obviamente que si Robert Whittaker gana, creo que él es el siguiente en la lista. Ahora, para eso tendríamos que esperar, porque Robert Whittaker no va a salir limpio de la pelea con Gastelum. Yo veo ahí un slugfest donde los dos se van a dar. Si me tengo que adelantar, porque esto yo suelo hacerlo al final del programa, pero creo que Robert Whittaker tiene más opciones de ganar, creo que tiene más jerarquía, más peso, y viene con la sangre en el ojo, ¿no? La única pelea que ha perdido Robert Whittaker desde el 2014, o sea, en 7 años, es con Israel Adesanya. Y creo que él quiere borrar esa derrota. No veo a Kelvin Gastelum con la suficiente gasolina para aguantar el embate de este peleador australiano, que ha mejorado mucho en el sentido en que es más metódico para encajar los golpes, hace unas peleas más inteligentes. La vimos sobre todo contra Jared Cannonier, que era un rival muy, muy peligroso, sobre todo de pie. Y me parece que está mucho más concentrado en ganar las peleas más que en dar espectáculo. Pero se respeta, ¿no? Porque tiene metido entre ceja y ceja una oportunidad titular. Así que, revisando nuevamente cómo está la lista y los que están ahí dando vueltas, tenemos a Adesanya, el campeón, que viene de perder. Viene un poco vulnerable, pero también con ganas, pues, de borrar eso, ¿no? No ha sido una derrota en su división, así que en cierta manera lo hace no tan relevante si hablamos de los medianos. Ojo que esto es algo que ya se repitió hace poco, porque Max Holloway, siendo campeón de los pesos pluma, fue a retar por el título vacante de pesos ligeros, el peso interino, mejor dicho, y pierde contra dos tipos, y en la siguiente pelea pierde el título contra el que es el actual campeón, Alexander Volkanovski. De ahí, bueno, vuelve a perder otra pelea con Volkanovski. Entonces, a veces la historia se puede repetir, y si Israel Adesanya no se recupera, sobre todo psicológicamente, ¿no?, de lo que ha perdido contra Jan Blachowicz, podría tener una opción el que llegue. Marvin Vettori derrotó, pues, a Holland, y creo que se ha posicionado bien, pero yo todavía le daría una pelea contra un rival como Derek Brunson, ¿no? O con Uriah Hall, que también está por ahí. Uriah Hall, que ya tiene pelea, pero no recuerdo contra quién. Vamos a buscar por ahí. Pero en el otro lado está, pues, el que a todas luces es o tendría la mayor. Ahí está. 24 de abril va a pelear Uriah Hall contra Chris Weidman, que es un ex campeón del mundo de peso mediano. O sea que una victoria de Holland, me parece que de Uriah Hall, por ahí que lo podría favorecer, ¿no? Colocarlo ahí. Si vemos los últimos rivales a los que le ha ganado Uriah Hall: Anderson Silva, Antonio Carlos Jr. y Bebo Lewis. Ya serían 4 victorias consecutivas, 2 de ellas sobre ex campeones mundiales. Así que no nos sorprenda ver a Uriah Hall también rondando por ahí. Pero esa pelea todavía es en un par de semanas, un poquito más. Entonces, creo que Robert Whittaker es el que tiene la mayor opción si es que le gana a Kelvin Gastelum. Ahora, habría que ver también en qué situación se encuentra Israel Adesanya, ¿no? ¿Qué tan listo esté para pelear Israel Adesanya? Si Adesanya está listo para pelear ahora y no quieren espere más, que sabemos cómo es UFC, que UFC tiene este pensamiento, ¿no? Vamos, sería muy justo que Vettori y Bronson peleen por la oportunidad, pero al que pierda lo estás perdiendo como posible retador, ¿no? Y no sabes cómo se va a desenvolver el Gastelum contra Robert Whittaker. Así que a nadie nos sorprenda, de verdad que a nadie nos sorprenda, que para julio o agosto, por ejemplo, tengamos un Adesanya con Vettori. A mí realmente no me sorprendería, dado que Vettori ha subido 3 puestos después de ganar la Holland, y le ha quitado el puesto a Cannonier y a Bronson, que precisamente le ha ganado a Holland. Entonces, cuando el UFC, a veces es así, ¿no? Cuando el UFC se enamora de un peleador, trata de, por ahí, dirigir bien sus posibilidades, ¿no? Veamos, por ejemplo, a Jiří Procházka. Jiří Procházka ganó una o dos peleas, encandiló a Dana White con UFC y ahora va contra Dominic Reyes. Lo cual tranquilamente le podría dar una oportunidad titular si la gana. Un título que ya está confirmado, ojo, y seguramente ya la siguiente semana vamos a hablar de los semipesados. De repente no, de acuerdo a las noticias que se den, vamos a ver. Pero está confirmado que Jan Blachowicz va a defender su campeonato por segunda vez, esta vez contra Glover Teixeira, ¿no? Teixeira que hace bastantes años, más o menos unos 5 años, fue retador al título, no lo consiguió, perdió contra Jon Jones, y ahora pues este inacabable, y después de sumar varias victorias importantes, va por el título nuevamente contra Jan Blachowicz. Probablemente y seguramente, y creo que indudablemente, la última oportunidad titular que Glover Teixeira va a tener en su carrera, a menos que pase algo raro, ¿no? Y tengan que darle una revancha inmediata contra Blachowicz. Pero bueno, volviendo a lo que es la división de peso mediano, no nos sorprenda que por ahí veamos un Vettori contra Adesanya. Por ejemplo, si Robert Whittaker le gana a Gastelum, pero se mete en una guerra de 5 rounds en la que los dos terminan muy golpeados, obviamente van a tener que esperar, ¿no? Y no sé si Whittaker, después de este panorama que estoy pintando, pueda pelear nuevamente hasta bien metido octubre, noviembre, ¿no? Si Adesanya puede esperar, si Adesanya decide esperar a algún rival, creo que tranquilamente se lo pueden dar al ganador de Gastelum, Whittaker. No estoy tan seguro de Gastelum, pero de Whittaker sí. De Whittaker sí, creo que sí. Si gana Whittaker, definitivamente él va a ser el retador. ¿Y cuánto podría esperar a Adesanya? Adesanya ha peleado ahora nomás el 6 de marzo. Eso ya está en él, ¿no? Lo general son 6 meses, ¿no? En septiembre estaría listo para pelear. Habría que ver. Creo que no se van a romper la cabeza todavía en ese sentido. Si me preguntan a mí, aquí va mi opinión, ¿qué es lo que va a pasar? Creo que Robert Whittaker le va a ganar a Gastelum. Creo que Robert Whittaker no va a estar tan golpeado. Va a ir Robert Whittaker contra Israel Adesanya, y que UFC se va a esperanzar más en darle una peleita más a Marvin Vettori, que creo yo que Vettori es el que UFC tiene en mente para Israel Adesanya. Así que no me sorprendería que sea Derek Brunson. No me sorprendería que sea por ahí también Jared Cannonier. Déjenme confirmar si Cannonier tiene pelea, ¿no? Cannonier viene de perder con Gastelum, pero antes de eso le ganó a Hermanson, Anderson Silva y David Branch. Cannonier sufrió un brazo roto de una patada que le metió Whittaker en el primer round de su pelea, así que un brazo roto va a demorar un poco en sanar. Esto sucedió en octubre, ya debería estar soldado eso, pero todavía no se ha confirmado que Cannonier tiene alguna pelea. Puede ser Cannonier o Brunson, pero creo que todas las fichas van a que un Vettori Brunson podría ser posible, ¿no? Llega viendo cómo ambos llegan, ¿no? Precisamente los dos llegan de derrotar al mismo rival. Así que así es como yo lo veo. Yo veo a Adesanya esperando a Robert Whittaker. Robert Whittaker le va a ganar a Gastelum y Vettori podría ir contra Holland. Dicho esto, me gustaría saber ustedes qué piensan, ¿no? Para ustedes, ¿cómo se va a pintar el panorama en la división de los pesos medianos? Y bueno, antes de terminar, hay que hacer un repaso de lo que se viene. Se viene UFC o ESPN, Whittaker contra Gastelum. Esto va a ser el día sábado en el UFC Apex de Las Vegas, Nevada. Ya mencionamos lo que se va a dar, Robert Whittaker contra Kelvin Gastelum. Veo mejor cuajado a Robert Whittaker. Me estoy repitiendo aquí. Creo que la pelea puede irse tranquilamente. Cuando dos luchadores o cuando dos buenos luchadores se enfrentan, por lo general no utilizan mucha lucha, solamente en los momentos de desesperación cuando quieren llevar al rival al suelo para sumar algunos puntos de repente por ahí en los últimos segundos de un round. Pero se ha visto varias veces que peleadores que son muy buenos como luchadores tratan de no enfrascarse ahí, ¿no? Sino que repartir golpes. Y me parece que Robert Whittaker, siendo más alto, teniendo más alcance, puede sacar provecho de eso. Y teniendo en cuenta de cómo está peleando últimamente, yo lo veo como una decisión unánime para Robert Whittaker. También otras peleas interesantes, tenemos a Jeremy Stephens, que siempre es bacán verlo, ahora lo estamos viendo regresando a los pesos ligeros, que me parece que ya había regresado, aunque más se le conocía pues por pelear en los pesos plumas. Precisamente, y acá me pasan el dato, su última pelea contra Calvin Kattar, que perdió por knockout, falló el peso, no llegó al peso de los pesos plumas, así que seguramente ha querido ya cambiar de división. No le estaba yendo muy bien, ¿no? en la división de pesos plumas, había perdido 4 de sus últimas 5 peleas y la quinta fue uno contest. Entonces, creo que también fueron rivalazos, ¿no? Jair Rodríguez, Sabit Magomedsharipov, que es de repente uno de los pesos plumas a mirar, ¿no? En este momento. Ojo que Magomedsharipov va o iba contra Jair Rodríguez el año pasado y yo creo que esa es la pelea que se podría dar. Pero bueno, ya, eso es otro tema. ¿Qué más? Es Jeremy Stephens contra Dakar Close en el regreso de Jeremy Stephens a la división de peso ligero. Va Andrei Arlovski contra Chase Sherman. Andrei Arlovski, que lo vimos también hace no mucho, ¿no? Lo vimos en febrero, perdiendo contra Tom Aspinall y no aprende lecciones y salta de nuevo en poco tiempo al octágono y se va a enfrentar contra Chase Sherman, a quien tengo que confesar no lo tengo muy registrado, pero debutó de una buena manera en mayo del año pasado contra Isaac Villanueva, pero más allá de eso no le tengo mucha información. ¿Qué otra pelea interesante podemos ver en esta cartelera? Bueno, Luis Peña, que también fue conocido en The Ultimate Fighter, va contra Alexander Muñoz, y en la cartelera preliminar está pues Jessica Penne contra Lupita Godínez, y Tracy Cortés contra Justin Kisha en la división de peso mosca femenino. Nada de eso más rescatable, pero el main event es pues este de dos contenders, ¿no? Así que eso es lo que va a levantar un poco la cartelera. Y también el 24 de abril, o sea, la siguiente semana, tenemos el gran evento UFC 261, que la próxima semana seguramente vamos a estar con la previa de ese evento, con 3 peleas titulares, como la que fue hace algunas semanas, que también hubo 3 peleas titulares. Miren nada más la cartelera principal. Tenemos a Anthony Smith contra Jimmy Crute, un buen combate de peso semipesado. Uriah Hall contra Chris Weidman, que es la de la que ya hablamos hace un rato. Y vienen las 3 peleas titulares, ¿no? Valentina Shevchenko defiende contra Jessica Andrade. Gran pelea que tranquilamente pudo ser main event en cualquier UFC numerado. Después tenemos a Sang-Woo Lee defendiendo contra Rose Namajunas. Rose Namajunas que busca recuperar su título contra la peleadora del momento, ¿no? En la división de peso paja. Y tenemos a Kamaru Usman defendiendo el título contra Jorge Masvidal en una revancha de lo que fue la última pelea titular que tuvo Jorge Masvidal, reemplazando pues a un lesionado o un enfermo, me parece, de COVID, Gilbert Burns. Una pelea que él dice que no llegó muy preparado. Bueno, ahora sí tiene momento, ha tenido tiempo de preparación. Bueno, gente, eso es lo que se viene. No se olviden de seguirnos en larepublica.p/podcast. También estamos en Spotify y también en Facebook y YouTube de Libero. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense todos. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.